Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 4 de marzo del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas las noticias. El secretario de Estado John Kerry llega a Kiev, mientras el presidente ruso Vladimir Putin anuncia el retiro de sus tropas en Crimea. El Congreso considerará hoy resoluciones sobre la crisis en Venezuela y Ucrania. Y en la entrevista de hoy tendremos a un miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa para abordar el tema de la libertad de prensa en Venezuela. El secretario de Estado John Kerry llegó a Kiev para dar el respaldo de Estados Unidos a las autoridades en ejercicio de gobierno, mientras el presidente ruso Vladimir Putin anunciaba en Moscú su decisión de retirar a sus tropas de la frontera con Ucrania. Previo al viaje del jefe de la diplomacia estadounidense, Estados Unidos suspendió todos los vínculos militares entre Washington y Moscú, mientras varios responsables del Congreso estadounidense, deseosos de apoyar a Kiev frente a Rusia, expresaron su intención de adoptar rápidamente medidas de ayuda económica a Ucrania, que podrían incluir la garantía de préstamos hasta $1,000 millones. En tanto, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que se reunieron con carácter urgente el lunes, expresaron su inquietud extrema por la situación, incluyendo un pedido al presidente ruso Vladimir Putin, que aparentemente fue escuchado. La OTAN se reunirá hoy para analizar la situación en Ucrania a pedido de Polonia, país fronterizo que considera amenazada su seguridad. No se descarta una reunión OTAN-Rusia al mismo nivel propuesta por el embajador ruso ante la OTAN. Y sobre este mismo tema tenemos a nuestro colega Alberto Pimienta con un informe relacionado con las declaraciones del presidente Barack Obama ayer en la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos le advirtió claramente a Rusia.
Lo que no se puede hacer es que Rusia, con impunidad, ponga sus soldados en Ucrania y viole principios básicos reconocidos mundialmente. Y pienso que la fuerte condena que ha recibido de países alrededor del mundo indica el grado en que Rusia está en el lado equivocado de la historia.
El primer mandatario también afirmó que si Rusia no rectifica, Estados Unidos tomará decisiones que afectarán la economía de ese país y su estatus frente a los ojos del mundo.
Lo que también le estamos indicando a los rusos es que si ellos efectivamente continúan en la trayectoria en la que están, nosotros estamos examinando una serie de pasos económicos y diplomáticos que aislarían a Rusia.
Y es que las tensiones en Ucrania pusieron a Washington en sobremarcha. Funcionarios de la administración Obama aseguraron que Rusia tiene control completo de la región de Crimea. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ya había emitido duros cuestionamientos a Rusia en la que se plantea como la peor crisis internacional después del fin de la Guerra Fría.
Lo que ya ha sucedido es un acto descarado de agresión en violación del derecho internacional.
Kerry viaja la noche del lunes a Kiev para reunirse con miembros del gobierno. El líder de la diplomacia estadounidense agregó que las acciones de Rusia podrían traer serias repercusiones.
Rusia está involucrada en un acto de agresión militar contra otro país y tiene enormes riesgos. Es un acto del siglo XIX en el siglo XXI.
Estados Unidos no está contemplando la opción militar y, en cambio, se concentra en esfuerzos diplomáticos y económicos. Una declaración consonante con lo que han dicho otros líderes mundiales, quienes contemplan sanciones económicas que aíslen a Moscú. Al mismo tiempo, Washington y otras 6 potencias occidentales le enviaron un mensaje al gobierno ruso suspendiendo la planeación de la cumbre del G8, programada en Rusia para este verano. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hacemos ahora una muy breve pausa y al retornar estaremos hablando sobre la situación en Venezuela.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional, las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El Congreso de Estados Unidos considerará hoy diversas resoluciones respecto a la crisis en Venezuela. Este es el informe de Alejandro Marcano.
Este 4 de marzo, la legisladora Ileana Roseletine presentará ante el Pleno de la Cámara de Representantes una resolución, la 488, cuyo contenido busca auspiciar medidas para frenar lo que la congresista considera es el despilfarro de dineros del erario público venezolano por parte de algunos oficialistas que hacen vida y negocios en Estados Unidos. La propuesta ya fue aprobada por unanimidad en el Subcomité del Medio Oriente y África del Norte, el cual justamente preside Roseletine.
Bloquear la compra y la venta de propiedad y la prohibición de transacciones financieras.
Medidas que para algunos economistas pudieran tener algún impacto en la ya atribulada economía venezolana.
Pero al menos es un mensaje que hay, que se está tratando de hacer algo para darle, aunque sea algo de aliento, a la visión democrática de Venezuela.
Para otros expertos, incluso las medidas propuestas podrían forzar al propio presidente Nicolás Maduro a tomar acciones urgentes.
Venezuela está totalmente estancado, está en hiperinflación. Yo creo que la inflación está mucho más por encima del 56%, como es el número oficial, y está estancado en términos de crecimiento económico. Entonces está en un punto muy importante en términos económicos de que tiene que pasar algo.
No obstante la contundencia de los indicadores económicos venezolanos, el gobierno de ese país sustenta desde otra perspectiva la crítica situación del país.
¿Ustedes quieren patria?
¡Sí! ¿O papel toalla? Actitud que, según los especialistas, presagia tiempos aún más difíciles para la economía del país suramericano.
Hoy en día la economía de Venezuela está a niveles cercanos a, desafortunadamente, países africanos. O sea, Venezuela hoy en día tiene poco que envidiarle a países como Zimbabue, donde no hay productos.
Los economistas coinciden en que el gobierno de Maduro se encuentra en serios aprietos con esta inflación del 56%, la más alta del planeta, y que si no encuentra correctivos urgentes pudiera tornarse en ingobernable este país sudamericano. Desde el Centro Financiero de Miami, le reportó para La Voz de América Alejandro Marcano.
En tanto, nuestra corresponsal en Nueva York, en la sede de la ONU, Celia Mendoza, nos comenta detalles sobre este mismo tema.
La crisis política y social en Venezuela y Ucrania son prioridad para el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Así lo dejó claro durante su participación en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En ese escenario, el secretario de la ONU se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana, Elías Jaua, quien rechazó cualquier recomendación de la ONU, pese a que Venezuela tiene compromisos con la comunidad internacional.
No aceptamos evaluaciones.
El secretario general reiteró su esperanza para reducir las tensiones y que se den las condiciones necesarias para iniciar un diálogo significativo.
Ban Ki-moon también urgió al gobierno venezolano a que escuchen las legítimas aspiraciones de quienes protestan y pidió el respeto a la libertad de expresión y manifestación pacífica. Pero más preocupante aún que Venezuela es la tensión de la ONU frente a Ucrania. El organismo sigue de cerca la movilización de por lo menos 6.000 tropas rusas en el área de Crimea, en Ucrania. El vicesecretario de la ONU, Janel Hassan, reportó durante una reunión extraordinaria al Consejo de Seguridad su preocupación tras reportes del bloqueo de aeropuertos, edificios públicos, así como de los sistemas de comunicación por hombres armados sin identificación.
El secretario general reiteró su llamado para respetar por completo la preservación de la independencia, soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
Declaraciones como las del canciller ruso Sergei Lavrov confirman por qué algunos aseguran que esta es la mayor crisis internacional después del fin de la Guerra Fría.
Esos que tratan de interpretar la situación como una agresión y amenazan con sanciones o boicots son los mismos que constantemente motivan fuerzas políticas hasta el final a que rehúsen el diálogo, lo que ha llevado a la polarización de la sociedad ucraniana.
La OTAN también sigue con atención y preocupación la evolución de la crisis que envuelve a Occidente y Rusia.
Nosotros expresamos nuestra gran preocupación por la autorización del Parlamento ruso del uso de fuerzas armadas de la Federación Rusa en el territorio de Ucrania. Acciones militares contra Ucrania por las fuerzas rusas violan la ley internacional y contradicen los principios del Consejo de la OTAN con Rusia y el Acuerdo de Paz.
La OTAN se unió a los llamados de otras naciones europeas y de Estados Unidos para que las tropas rusas abandonen Crimea, so pena de sanciones económicas que aíslen a Moscú. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
La libertad de prensa en Venezuela se aborda en esta entrevista de nuestro compañero Luis Alberto Facal con el secretario de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paolillo.
Bueno, la situación es tremendamente grave, aunque no es una sorpresa. Es decir, no es que comenzaron el 12 de febrero unas protestas contra el gobierno de parte de grupos de estudiantes y otras personas que están descontentas con lo que está pasando en Venezuela, y ahí comenzó un proceso de censura en Venezuela. Este es un proceso que viene desde hace años, iniciado, por supuesto, por el expresidente Chávez, en donde el objetivo era, y fue siempre, y sigue siéndolo, silenciar tanto como sea posible las voces disidentes, críticas o siquiera independientes. Lo que ha ocurrido ahora es, digamos, un desenmascaramiento del gobierno que directamente censura a medios enteros de comunicación porque después ha llegado un momento de estallido social que el gobierno no quiere que el mundo conozca. Y por eso ha resuelto sacar de la grilla de la televisión para abonados al canal colombiano NTN 24, y por eso ha resuelto también revocar los permisos para trabajar como periodistas en Venezuela, los periodistas de la cadena de Estados Unidos CNN, y por eso está negándole a los diarios los permisos necesarios para adquirir el papel imprescindible para continuar publicando sus ediciones.
Ahora, señor Paolillo, en el caso de los periodistas de CNN, ¿se les devolvió las credenciales? ¿Esto cómo se explica?
Se explica porque hubo una presión tan grande a nivel internacional que, bueno, el señor Maduro y su gente no tuvo más remedio que devolver las credenciales, y CNN sigue transmitiendo de allí. De todas maneras, yo repito, es un paso atrás, entre comillas, pero con una idea de seguir para adelante.
En lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿han habido problemas también en Venezuela?
Con las redes sociales, digamos, está siendo o está quedando como única manera de que los venezolanos que están protestando hagan conocer al mundo, al resto del mundo y dentro de la propia Venezuela lo que está pasando en las distintas manifestaciones, marchas y protestas que está habiendo en las distintas ciudades del país. En la CIP nosotros tenemos información de que en algunos lugares, no en toda Venezuela, el gobierno de Maduro ha intentado hacer lo mismo que hace el gobierno cubano en Cuba o el gobierno chino en China o el gobierno de Corea del Norte, que es trancar de alguna manera tecnológicamente, digamos, la posibilidad de que los tweets o los mensajes de Facebook o en fin, las cosas que se publican en Instagram o cualquier otra de estas herramientas nuevas que existen se puedan transmitirse. Pero en Venezuela no se puede, digamos, es casi imposible hacer lo mismo que en los sistemas totalitarios que he mencionado, porque de hecho en China, tanto en China como en Cuba como en Corea del Norte hay muchos años de historia de totalitarismo y hay una población que no está que está en su mayoría resignada a vivir en ese estado de cosas, cosa que no ocurre en Venezuela como a la vista está a raíz de las manifestaciones de protesta. O sea,
¿podría decirse que no hay libertad de expresión?
En Venezuela en este momento no hay libertad de expresión. Sí, tranquilamente se puede decir eso. O sea, cuando los diarios no pueden acceder al papel para ser impresos, cuando todos los canales de televisión locales en Venezuela han sido o tomados por el gobierno o comprados por amigos del gobierno de manera tal de que solo responden al discurso del gobierno.
Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, muchísimas gracias por sus declaraciones para La Voz de América.
Con mucho gusto, a la zona. The Voice of America.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es martes 4 de marzo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en los estudios en la producción general Elena Skotopska y el ingeniero de sonido Jackson Witt. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama presentará hoy formalmente su presupuesto 2015. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dice que la extradición del capo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos deberá esperar. Y hay medios para detectar correos maliciosos en sus cuentas por Internet. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentará hoy formalmente su presupuesto y propuesta de gastos para 2015. Y en un discurso que pronunciará en una escuela elemental en el área de Washington, pedirá expandir el crédito de impuesto por ingreso ganado para más de 13 millones de estadounidenses sin hijos. El presidente Obama también quiere expandir un crédito de impuesto por el pago de cuidado de los hijos, hacer permanentes los créditos de impuestos para quienes pagan matrículas universitarias y además crear cuentas automáticas de jubilación para millones de trabajadores sin un plan de retiro patrocinado por los empleadores. Para pagar por sus propuestas, el presidente Obama pedirá eliminar varias deducciones de impuestos que benefician a los estadounidenses más ricos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó que la extradición del capo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos se considerará luego de que responda a los cargos que enfrenta en México. El informe con Henry Llanos.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, aseguró que Joaquín El Chapo Guzmán tiene que enfrentar a la justicia mexicana antes de pensar en la extradición a Estados Unidos, donde también este capo narcotraficante tiene varios procesos pendientes. Después de la captura del líder del cártel de Sinaloa, que ha constituido un punto positivo para el gobierno de Peña Nieto, se ha empezado a evaluar la posibilidad de su extradición a Estados Unidos, donde es requerido para responder a la justicia en varios estados por delitos relacionados con el narcotráfico, asesinatos, crimen organizado y lavado de dinero. El mandatario mexicano dijo en una reciente entrevista que El Chapo es un delincuente que tiene que enfrentar a la justicia mexicana y eso no riñe que eventualmente pueda ser extraditado a Estados Unidos, pero por ahora que sigan los procesos que ha iniciado la Procuraduría en México. El Chapo tiene cargos pendientes en San Diego, New York, Chicago, Texas, Florida y New Hampshire. En Chicago figuraba en la lista del enemigo público del estado más buscado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y las oficinas del gobierno en la capital de Estados Unidos empiezan a retomar la actividad, aunque con 2 horas de retraso de su horario habitual, mientras los residentes en Washington y en Virginia y Maryland luchan contra acumulaciones de hielo y nieve, además de temperaturas tan bajas que amenazan con romper los récords de los últimos años. A esta hora, aquí en Washington, tenemos 12 grados centígrados bajo cero. La tormenta llegó en la madrugada del domingo con lluvias fuertes y además de nevadas, desplazándose desde el oeste de Oklahoma, atravesando la capital estadounidense y llegando hasta Nueva York. Titán, que es el nombre de la tormenta, fue parte de una que antes afectó con lluvias a California y cruzó todo el país, provocando grandes inconvenientes. Las escuelas, en su mayoría, permanecerán cerradas en esta jornada, mientras los negocios abrirán paulatinamente sus puertas a lo largo de la mañana. Los aeropuertos Ronald Reagan y Dulles esperan reiniciar sus operaciones con normalidad luego de que unidades de limpieza concluían con su trabajo en esta mañana extremadamente fría. Hacemos ahora un enlace con Lina Correa con el propósito de saber qué pasa cuando uno se siente deprimido en el invierno.
El largo y crudo invierno que enfrenta todo el territorio norteamericano está deprimiendo a las personas en una tasa mayor de la que se registra anualmente como depresión de temporada. Ella normalmente aumenta durante el invierno cuando la luz del sol es más esquiva y hay más horas de penumbra. Aquellos que sufren la deficiencia afectiva de temporada, como se le conoce a este desorden emocional, se quejan de cansancio y falta de energía, pero su causa es la falta de luz solar. Por eso, una luz artificial que simula los rayos solares puede ser una solución al reto médico de tratar a estos pacientes.
Ella simula la forma en que la luz solar actúa durante la primavera. Esto ayuda a levantar el ánimo justamente como el sol lo hace durante la estación después del invierno.
Por sí misma, la luz no es 100% eficiente. Por eso, el tratamiento debe ir acompañado de otras medidas. Los médicos recomiendan a las personas salir de sus casas y participar de actividades de invierno, especialmente porque este año el fenómeno de la depresión de temporada se ha multiplicado, pues aún en marzo la temperatura diaria no supera un dígito. Lina Correa, para La Voz de América.
Hacemos ahora una muy breve pausa y al retornar estaremos tomando contacto con nuestra sala de redacción en la página de internet www.boanoticias.com.
Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
La más cordial bienvenida, como hacemos habitualmente, a Flavio Villacorta, nuestro colega en la sala de redacción de boanoticias.com. Flavio, coméntanos, el secretario Kerry ya llegó a Kiev, en Ucrania, pero al mismo tiempo el presidente Putin también hizo importantes anuncios. Parece que hay una luz al final del camino.
Así es, Yoconda, el secretario de Estado John Kerry ya está en Kiev y anunció un paquete económico y asistencia técnica al nuevo gobierno de Ucrania como muestra de apoyo a su nuevo gobierno. Y aún en medio del aumento de las tensiones por lo que hoy dijo Putin, parece que lo que se está ofreciendo es un paquete de ayuda de $1,000 millones a través del Banco Mundial, que va a ayudar a los ucranianos a compensar la falta de subsidios energéticos si es que Rusia llega a cortar el abastecimiento. También se habla de que Kerry va a anunciar algún plan del gobierno del presidente Obama de trabajar con el Congreso para aprobar por lo menos $1,000 millones en préstamo como garantía también para apoyar al gobierno de Ucrania.
La acción que ha tomado el gobierno de Estados Unidos ha sido bastante rápida, enviando al secretario Kerry allí a Kiev, y seguramente estará muy ocupado hoy con varias reuniones.
Así es, no tenemos mucho detalle, pero sí sabemos que se va a reunir con las máximas autoridades de Ucrania y suponemos que también va a visitar la Plaza de la Independencia de Kiev, que fue el escenario de las protestas más grandes.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Flavio. La invitación está extendida para nuestros amables oyentes para que visiten www.boanoticias.com y también nos sigan a través de las redes sociales.
Desde Washington, Estudio 45.
Y aunque los beneficios del Internet en nuestras vidas son prácticamente innumerables, es importante recordar que los riesgos también aumentan día con día. Gesell Tobías tiene este informe para todos nosotros.
En Internet circulan cientos de mensajes en cadenas que parecen inofensivos y que prácticamente llegan todos los días a nuestros correos electrónicos o cuentas en Facebook, WhatsApp, Line o casi cualquier plataforma social, pero en realidad se trata de, como diría mi abuela, lobos vestidos de oveja. ¿Cómo reconocer fácilmente uno de estos mensajes en cadena malignos que circulan en la web? Primeramente, es importante que utilicemos correctamente nuestro correo electrónico, ya que la mayoría de estos engaños se difunden a través de mensajes maliciosos. ¿Has visto las letras CC y BBC a la hora de enviar un correo electrónico? Las primeras siglas, CC, son para enviar una copia de la información a un segundo destinatario, mientras que la casilla con las iniciales BCC al frente se utiliza para enviar nuestro email a un destinatario que no será visible para ninguno de los receptores de ese correo. Seguramente ya lo sabías, aunque generalmente nadie lo utiliza. Pero para mantenernos fuera del alcance de los ladrones de información es importante, a la hora de reenviar un mensaje masivo, ocultar las direcciones de nuestros contactos. Los correos maliciosos carecen de fecha, para así mantenerse atemporales y circular más tiempo en Internet. Tampoco tienen firma y utilizan temas como desgracias, haciéndose pasar por una persona necesitada o pidiendo la ayuda para esta. Pero uno de sus métodos favoritos para robar nuestra información es enviar mensajes asegurando que la compañía de nuestra cuenta de email o cualquier otra red social cerrará todas las cuentas que no estén en uso y por lo tanto hay que reenviar un número determinado de correos electrónicos para demostrar que estamos activos. Aunque algunos dudamos de la certeza de este mensaje, en muchas ocasiones tomamos acción por si acaso, más vale prevenir, pensamos. Cuidado, se trata de una trampa. Si la compañía pretende cobrarme, me enviaría un mensaje directamente a mi cuenta sin la necesidad de utilizar terceras partes. Si tomas lógicas medidas de seguridad, seguramente podrás seguir disfrutando de los beneficios de Internet sin que se vuelva un dolor de cabeza para nuestra privacidad. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y este mes se entregan los premios Kids Choice Awards y uno de los nominados es el grupo One Direction. Nos vamos con ellos, The Story of My Life. Muchas gracias, muy buenos días, hasta mañana.
She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning.